Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Cuando Dios promete, lo cumple. ¿Cuántos pueden decir amén? Tengo una serie en la Biblia, tengo una serie de versículos marcados que han sido promesas por parte de Dios dadas, que hermanos, todas las que me ha dado, todas se han cumplido. Y ojo, y esto no estamos hablando de, ay, que esto como que fuera magia, como que fuera... No, hermano, cuando Dios te dice algo, Él lo cumple. Y usted tiene la plena seguridad que Dios así lo va a hacer. Que no es cosa de que tu mente te dijo, que no fue cosa del azar, que el dedo te llevó a cierto capítulo. Y en esta tarde, si Dios me lo permite, yo quiero hablar de una familia que es como la suya y como la mía. Una familia común, una familia donde hay rivalidades, una familia donde los hermanos se discuten. Cuando estaba leyendo, cuando estaba preparando el mensaje, se me vino a la mente todo lo que yo hacía con mis hermanos. Le he contado que somos tres, mi hermano mayor, su servidor, mi hermana que está aquí en Estados Unidos. Y recuerdo que cuando nos uníamos con mi hermano mayor para molestar a mi hermana, y porque mi hermana no se sabe a quién es el papá, usted no se le haya parecido a nadie. Y nosotros le decíamos a mi hermana que la habíamos encontrado en una caja a la par de unos gatitos ahí por la esquina del pasaje. Y la pobre creció con ese trauma creyendo que era adoptada usted. Dígame si solo yo hice eso, usted no se lo dijo a su hermano. Y cosas así, porque son cosas que pasan en la familia. Son cosas que usted un día se enojó con su hermano, se jaló el pelo, y al siguiente día usted estaba como que nada, porque era su familia y es su familia. Pues la familia que yo le quiero comentar en esta hora, era una familia común. Era una familia que tenía también altos y bajos. Y vamos a leer Génesis capítulo 37, versículos del 1 en adelante, hasta el versículo 3 vamos a leer. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Padre que estás en los cielos, gracias, Padre bendito, porque nos permite estar acá reunidos, exaltando su nombre. Le pido, Señor, que su nombre pueda ser exaltado. Que lo que vamos a hablar en esta hora, Señor, nos pueda servir para reanimarnos, para seguir al pie de la lucha. Para saber, Señor, que venga lo que venga, estamos tomados de las manos de un Dios vivo, de un Dios de poder. Gracias, Señor, porque a pesar del clima, a pesar de la nieve, estamos aquí. Dispuestos a buscar de su rostro. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues José, un joven amado por su padre y envidiado por sus hermanos. También, pues recalcar, como les decía, que de una familia como la suya, como la mía, donde un día pues se encontró con una serie de obstáculos para poder salir adelante. Cuando se habla de José, se habla mucho acerca del optimismo, de que usted pues cumpla sus sueños, que usted puede salir adelante. Pero yo hoy en esta hora quiero hablar de los obstáculos que él encontró. Recuerdo que en mi adolescencia, entre las cosas que yo quise estudiar y que se las he compartido, fue poder ser piloto. Pero para poder ser piloto, hermano, tenía que usted pasar una serie de exámenes, tanto de matemáticas, ciencias, y eso no fue tanto el problema. El problema fue que cuando ya habíamos hecho los exámenes, éramos como 500 que querían ser unos pilotos de avión, otros de helicóptero. nos dicen, vénganse mañana listos con su chor, con su chor y su camisa, sus tenis, que mañana es día de examen físico. Bueno, dije yo. Llegamos usted a las 6 de la mañana, estábamos en el cuartel y estábamos allá listos. Claro, ¿verdad? No tenía este cuerpo de torero que tengo hoy, pero estábamos ahí preparados, hermano. Cuando de repente nos dicen, señores, vamos a pasar al primer obstáculo. Y el primer obstáculo es que tienen que nadar 100 metros, creo que nos dijeron. Una piscina, hermanos, que diga que era de aquí a la calle usted. Y yo dije, ¿cuánto? Le dije yo, si aquí nomás uno en las pozas en el río, y calculando, bueno, y después de que cruzan los 100 metros, tienen que salir, colgarse en la barra, dijo, hacer no sé cuántas flexiones en la barra, como 20. Bueno, eso también, dije yo. Y de ahí, me acordé que me subía los palos allá en mi país, ¿verdad?, en los árboles. Y de ahí dije yo, bueno, y después, señores, tienen que hacer pechadas, le llaman en mi país, no sé cómo es que le llaman, lagartija, como le llaman en otro país. Y tienen que hacer 25. Bueno, eso también, dije yo. Y de último, van a ir a correr la pista de los aviones, que eran no sé cuántos kilómetros. ¡Ah! Dije yo. Y da el silbato el soldado que estaba ahí. Y comienza uno, y comienza el otro usted. Y el primer obstáculo, la nadada, como salimos, como que era gato mojado, salimos todos, pero salimos, y de ahí, hermanos, a colgarnos en la barra, y como pudimos, las hicimos también, y después las lagartijas, y después de las lagartijas habían flexiones también abdominales, ya me acordé, hicimos las flexiones, y por último, cuando nos ponen a correr, el último obstáculo, en la pista, hermano, ya no tenía aire yo. ¿Y qué le pasa, soldado Muela?, me dijeron. Y yo le dije, ya no, le dije yo. El último obstáculo hizo que yo no pudiese aplicar para ser piloto. Hasta ahí llegué. En la vida de José se dieron muchos obstáculos para que los sueños que Dios le había dado se pudiesen cumplir. Su sueño, si no se ha cumplido, querido hermano, no es porque Dios se haya olvidado de usted. Es porque todavía faltan obstáculos que usted tiene que pasar. Porque yo creo que aquí todos tenemos sueños. Desde el momento que Dios nos trajo a este país, nos ha dado la oportunidad de estar en una iglesia como esta, es porque Dios tiene planes para nuestras vidas. Hermanos, el primer obstáculo que encontró José, Génesis 37:11, mire lo que dice. Génesis 37:11. El primer obstáculo, me va a disculpar que andamos un poquitito aquí, que la voz ya nos está llegando como la de Luis Miguel, ¿verdad? Pero ahí vamos. 37:11. Primer obstáculo. Y sus hermanos le tenían, ¿qué? Envidia. El primer obstáculo que José encontró con los mismos de su casa. Me imagino yo que un día este José se levantó. Porque no dice, yo estuve buscando ahí comentarios, hermano, acerca de que si José un día que andaba con las ovejas tuvo el sueño, no dice que a dónde fue, pues yo me imagino que José, esta es la versión San Yo, ¿verdad? Que José un día se levantó y él vino y salió a contarle a sus hermanos, pues ¿y a quién más le iba a contar? A las ovejas no podía contarle sus sueños, ¿no? Y salió y le cuenta a sus hermanos y le dice de que en su sueño él había visto como unas pajas, o era aquello que agarra las, ¿cómo, mi hermano? Se doblaban hacia donde estaba él. Vienen sus hermanos y comienzan a reírse. ¿Y cómo se van a doblar las de nosotros para las tuyas?, le dijeron, para que vea lo que estamos hablando. Mire, 11, y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Hermano, usted se va a encontrar gente envidiosa en todos lados. En todos lados. Yo estaba hablando hace poco con un hermano y me estaba contando él, mire, pastor, dice que el proceso que estábamos esperando, una cosa va saliendo y va saliendo la otra. Y le digo yo, cállate, hermano. Le digo, no digas nada. Porque una ley que viene de allá de mi tierra, que dice que no hay que mostrarle a nadie las espaldas, las pecas de la espalda. Porque tal vez usted tiene la confianza con alguien porque cree que ese hermano, que debería de ser así, que entre hermanos estamos para ayudarnos, para motivarnos, Pero usted viene y comenta una cosa y ya comienzan, ¿y este de dónde? Dice. Si este, yo sé que allá en su pueblo, si este, mire, le gustaba lo ajeno. Y tal vez Dios te está queriendo decir que tiene planes para tu vida. Hermanos, si yo quisiera, mire, lástima que no ha venido nadie de donde yo crecí, para que viniese y le contara de dónde Dios me sacó a mí. Y que le dijera, no hombre, si aquel solo en la esquina pasaba. Y quisiera que viniera alguien, ¿sabe para qué? No para ponerme en vergüenza a mí, sino para que vea lo que Dios puede hacer cuando uno se deja. Que si Dios puede cambiar a uno, puede cambiar a otro, puede cambiar a tu esposo, puede cambiar a tus hijos y los puede traer de regreso a la casa. Hermano, envidia en su trabajo, usted la va a tener. ¿Cuánta gente al ver que usted va progresando va a tratar de echarle zancadilla? Y a mí me da lástima, yo creo que ya se los he contado, que esto yo me lo dijeron allá en Estados Unidos, me lo contaron. Porque yo miraba que las demás comunidades, cómo se apoyan ellos, las otras culturas, se echan la mano, miran que viene alguien de tal país, entre ellos vienen y mira que hay trabajo y se ayudan. No vayan a ser que son pueblos latinos que, ay, ¿de dónde es este vos? Y comienza a preguntarle, porque si no es de su país, no le ayuda. Hermanos, nosotros tenemos que botar esas barreras. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios comprados con la sangre del Cordero y todos valemos lo mismo. Todos valemos lo mismo. Sin importar la condición en que usted haya venido a este país, sin importar que usted sea ciudadano, sin importar que usted es un profesional en este país, todos valemos la sangre de Cristo. Porque cuando estemos delante del Cordero, el Cordero, nuestro Señor no nos va a decir, a ver doctor, venga para acá, a ver licenciado, venga para acá, a ver empresario, venga para acá. No, el Señor te va a preguntar, ¿y tenés a Cristo en tu corazón? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Todos valemos lo mismo, iglesia. Y si Dios te ha dado sueños, a su tiempo te lo va a dar. No pierda la calma. No se mueva. Obstáculos van a haber, hermano. Obstáculos van a haber. Y tal vez los suyos no van a ser los míos, ni los míos los suyos, pero todos vamos a atravesar obstáculos. Pero de que Dios nos ayuda, Dios nos ayuda. Incluso, en Hechos capítulo 7, el doctor Lucas lo menciona porque se cree pues que Hechos es el quinto evangelio. Él menciona en Hechos 7:9, dice, los patriarcas movidos por envidia, o sea, los hermanos de José, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Hermano, no importa quién se esté levantando contra usted, si usted está haciendo bien las cosas, si usted está haciendo las cosas por agradar a Dios, venga quien venga, se levante el gigante que se levante, Dios está con usted para bajarse ese gigante. Porque ese Dios, el que defendió a Goliat, a David, es el mismo Dios que lo defiende a usted, mire cómo son las cosas. Aquel Dios que muchos no lo quieren recibir, ese es el Dios de nosotros, el Dios que predicamos a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que cambia, a un Dios que restaura. Muchos le pueden decir a usted, sí, yo sé, hombre. Quizás es más, hermano, yo me he dado cuenta, hay unos que ni estudiados. Aquí hay personas que ni estudiadas son. Pero Dios las ha respaldado, ¿sí? Tal vez allá en su país no estudiaron, pero aquí están, mire, tienen lo necesario. Y la van pasando. Y ahí van. ¿Cuál es su sueño? Yo quiero que usted se enfrasque en que Dios puede. Lo que tenemos que hacer nosotros es alejarnos de esa gente tóxica, usted. Hace poco estábamos con un amigo platicando y de repente llegó otro amigo y comenzó a hablarle de negocios y yo lo vi bien emocionado, usted. Hablando que mirá, y verdad que yo voy a poner esto, yo voy a poner el carro y vamos a hacer esto. Y comenzó, en un ratito, hermano, comenzó a armar un proyecto. Yo dije, en el momento, se lo confieso, este está loco, dije yo. Pero como la fe mía no era la fe de él, si él lo quiere realizar ese proyecto, es trato de él y Dios, no mío. ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es? Ay, no, pastor, es que fíjese que yo ahorita así como estoy, con problemas en la casa, problemas aquí, ya no quiero venir, pastor. No, hombre, en la casa usted no va a lograr nada. En la casa usted va a lograr desanimarse, después ya ni va a venir a la iglesia. ¿Cuántas veces nos lo ha dicho nuestro pastor? Allá en la casa, ¿qué es lo que dan? Ya, a lo mejor ya ni viene uno, pues. Ya, y no, es que mira, está nevando. Se echa la frazada y ya queda más ahí como que gusano. Hermanos, tenemos que esforzarnos. Dios dice en su palabra en número 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo prometió, Él lo cumple, iglesia. Y no se lo estoy diciendo yo, solo se lo estoy repitiendo palabras de nuestro Señor. El primer obstáculo, la envidia. La envidia. El segundo obstáculo que se encontró José, Génesis 37:24. Génesis 37:24. El segundo obstáculo para poder llegar a que esos sueños se hiciesen realidad. Metido a una cisterna. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía. No había en ella. Quiero aclarar esto, hermano, porque cuando estaba revisando acerca de las cisternas, yo creo que hay gente que se confunde entre cisterna y pozo. Pozos son aquellos que se hacen 10, 15, 20, hasta más metros del nivel del suelo y lo hacen pues en forma circular. Al pasar una vena, ya sea de agua o encuentran arena, ahí es donde ya al excavar comienza a brotar el agua. Y por eso es que la gente pues tira los baldes y saca de ahí el agua. Las cisternas no tienen nada que ver con eso. No son tampoco las cisternas que nosotros hoy podemos ver que se ponen arriba de las casas o viceversa. Ya pues en mi país las hacen también al nivel del suelo, 2-3 metros. Y ahí usted tiene agua para una semana, por si falta. Las cisternas, hermanos, de la época de Abraham, recuerdo que cuando fuimos al viaje de Israel, que hermano, por cierto, vaya hermano, vaya por fe, voy a hacer los anuncios en esto. Ese es el viaje de su vida. ¿Me oyó? Ese es el viaje de su vida. Usted puede decir que quiere ir a conocer Dubái, que quiere ir a conocer París. Hermano, no se compara a ir a Tierra Santa. Y cuando nos llevaron, regresemos al tema, cuando nos llevaron, fuimos al lugar donde se cree que Abraham vivió. Y por ende, pues todos sus descendientes. La cisterna que nos enseñaron, hermanos, había una pequeña que era el tamaño de esto. Una cisterna. Ojo, que para bajar eran 10 metros para abajo. El material por el suelo que usted mira en Israel, como es como una piedra caliza, así, roca, no. Permite que se pueda ir haciendo la forma cuadrada. Entonces la cisterna tenía la función de tres cosas. Una, lo principal, pues llenar agua cuando era época de invierno. Ahí hacían ellos los acueductos y eso se llenaba de agua para sustentar al pueblo que estaba ahí. Pero cuando se secaban, como en el caso de José, la ocupaban para cárceles. Cuando alguien se portaba mal, pues métanlo ahí mientras se hace justicia. Y lo tercero es que cuando habían viajeros, los viajeros pasaban y se quedaban en la cisterna a pasar la noche. Hermanos, dice la palabra del Señor que José lo echaron ahí. Póngase a pensar, hermanos. Primero, sus hermanos, su sangre, lo echan por envidia. Está allá adentro y no hay a él modo de poder salir. ¿Cuántas veces usted se ha sentido que ya no puede salir de ese problema en el que usted está? Le pregunto, ¿cuántas veces usted ha dejado de venir a la iglesia por los obstáculos que usted se ha encontrado? Génesis 37:24 dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Y mira el 25. Y se sentaron a comer pan. Hermanos, todavía se dieron el lujo de comer y tenerlo encerrado ahí a José. ¿Se imagina, hermano? La última cisterna a la que nos llevaron. para terminar el viaje de ese día en Israel. Era una cisterna, hermanos, impresionante, que usted entraba, por darle una idea, bajaba no sé cuántos kilómetros, aquello grandísimo, y usted iba a salir quizás allá por donde está el súper. Por darle un ejemplo. Grandísimo, hermano. Grandísimo. A uno le ponen protectores, le ponen casco por seguridad, por si aquello se llega, porque tiene años de estar ahí. Es impresionante. Póngase a pensar cómo se ha de haber sentido José en medio de la nada. ¿Cómo se ha de haber sentido él ahí en ese lodo? Jeremías capítulo 38, versículo 6. Jeremías capítulo 38, versículo 6. Dice: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías, ¿con qué? Con sogas. Porque aquello era, me imagino que debe haber sido algo grande, algo alto también. Y en la cisterna no había agua, sino cieno. Y se hundió Jeremías en el cieno, en el lodo. Tras la envidia de los hermanos, metido en una cisterna y todavía con lodo, por la humedad y todo. Hermanos, hay veces que dan ganas de salir corriendo cuando los problemas están fuertes. Traigo a memoria la semana de la oración que tuvimos. Un problema por aquí, otro problema por allá, enfermos por aquí, enfermos por allá. Hermanos, y uno solo, Señor, ¿y aquí qué pasa? Pero en ese momento, cuando usted se siente más en el fondo, cuando usted siente que no puede hacer nada porque el lodo, la opresión, los problemas, porque ya topaste, porque en tu casa ya no hayas qué hacer, porque tenés problemas en tu empresa, porque tenés problemas en tu trabajo con tus compañeros, porque ya te dijeron que la enfermedad es terminal, hermanos, en ese momento es cuando Dios llega y actúa en la vida de nosotros. En ese momento, cuando usted se siente que ya está oprimido, hermanos, si hay gente que hasta padece, que no puede estar encerrado usted, y todos los problemas, el segundo obstáculo que encontró José fue metido en la cisterna. ¿A dónde está metido usted, mi hermano, en este día? ¿Cuáles son los problemas que a usted lo agobian? ¿Será un problema económico? Porque muchos ya comenzaron y ya a trabajar lo que son los taxes y todo. Hermano, pero tal vez no te van a dar lo que toca. Y tal vez eso te va a hacer sentirte mal. Tal vez no has encontrado trabajo. Hace poco platicaba con un hermano y me decía: pastor, no encuentro trabajo. Tal vez tu problema no es económico, no es emocional. Pero tal vez tu problema es espiritual. ¿Cuál es tu problema, hermano? La palabra del Señor nos dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios. Y si Él dice que va a estar con nosotros, no importa que usted esté metido en una cisterna, no importa que usted esté metido en el lodo, no importa que usted esté metido hasta el cuello de problemas, porque si Dios dijo que va a estar con nosotros, es que va a estar con nosotros, iglesia. ¿Cuántos lo creemos? Porque el tercer obstáculo que encontró José fue vendido a los ismaelitas, comprado por Potifar y hecho esclavo. Allá hay un dicho en mi país que dicen que tras reventado, molido. O sea, no te puede ir peor, pues. Salís de una y caíste en 20. Y este José, imagínense que en la envidia de los hermanos, metido a la cisterna, no se sabe cuánto tiempo, metido en la cisterna. Después de eso, viene él, quizás creyó que lo iban a sacar para que ya le había pasado la loquera a los hermanos, ¿verdad? Ya, ay, esto ya me sacaron. Y lo sacan para venderlo con ismaelitas. Y vienen los ismaelitas, pues llevémoslo, se lo llevan a venderlo. ¿Y qué ha de haber pensado José desde el camino de la cisterna hasta llegar donde estaba quien lo iba a comprar en Egipto? Esos momentos de angustia, esos momentos que nosotros como iglesia hemos pasado. Noches en las cuales no hemos podido pegar el ojo por estar pensando, ¿y qué me va a pasar mañana? ¿Y será que mi jefe le va a creer? ¿Y será que mi señora me va a dejar? ¿Y será que mi hijo va a regresar en la noche? Hermano, ¿qué ha de haber pasado por la mente de José? Su sangre lo estaba vendiendo. Sus hermanos. Y Génesis 37:27 dice, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, hombre, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Hermano, tras una desgracia a otra, pero José, no lo dice la Biblia, pero no se quejó. No lo encontré en todos los capítulos que leí, desde el 37 al 40 y tantos, y si usted lo encuentra me avisa. Pero yo no encontré. ¿Y cuántos al primer problema qué hacemos? Ya no queremos llegar. Y pastor, está nevando, mire, pastor, fíjese que, ¿no? Pastor, fíjese que ahí me va a disculpar, pero hoy no voy a poder llegar porque por la nieve, pastor. Pastor, me va a disculpar, pero fíjese que tenía que hacer turno. Hermano, ¿y quién nos ha dado el trabajo? ¿Y quién nos ha dado la salud? ¿Y quién te dio el privilegio de venir a este país? ¿Y quién te dio el privilegio de tener la familia que tienes? ¿Y quién te dio el privilegio de tener todo lo que hoy tenés, si no es Jesucristo? ¿No se merece lo mínimo que vengamos a la casa de Dios, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las cosas? Lo mismo que pudo haber estado pasando en tu familia, es lo mismo que estaba viviendo José. El maltrato, ¿cuánta familia? Yo recuerdo a mi pobre, y pongo el ejemplo este, que es el que más cerca tengo, a mi pobre mamá. Mi mamá, como pues tomó la mala decisión de no seguir estudiando, porque se quedó a criar hijos nada más, porque mi papá le dijo, mira, cría hijos, hija, y vos criálos y yo los saco adelante. Mire, mi mamá pues le hizo caso. Cuando las cosas fueron cambiando, recuerdo que pues, la economía cambió en mi casa y todo, y salió ahí una familia, familiares de nosotros, diciendo, mira, fíjate que voy a vender tamales, dijo. ¿Tamales, sí? Ah, qué bueno, mira, ¿cómo los vas a dar? Según nosotros nos iban a vender tamales. No, le dijo, sí, es que quiero ver si tu mamá los puede ir a vender. Yo solo me le quedé viendo a mi mamá, y mi mamá en la necesidad, pues no me dijo nada, agachó la cara. Y desde ese día comencé a ver que mi mamá comenzó a vender tamales. Y se iban los pasajes vendiendo tamales con aquel gran olla, le llaman en unos, otros le llaman peroles, no sé cómo le llama usted. Y salía con aquellas cosas vendiendo tamales. Una vez la pobre, por ir donde una señora, se fue en las gradas, se cayó y le cayó aquella agua caliente en la cabeza. Yo miraba cómo mi mamá la comenzaban a denigrar, la misma familia. Pero acuérdese de algo. La moneda da vuelta. O como dicen, la tortilla da vuelta. Y más si usted es un hijo de Dios que está haciendo bien las cosas. Y más si usted es un hijo de Dios que aunque le esté cayendo, que aunque usted no entienda lo que está pasando, usted dice, Señor, yo de mi iglesia no me muevo, men. No te entiendo, pero no me muevo, Señor. Y yo miraba cómo agarraban a mi mamá. ¿No? De repente ya era la muchacha. Yo decía, ¿cómo? Yo decía, yo tengo. Y comenzamos a ver qué hacíamos. No había la ayuda de mi papá en ese entonces por andar tomando. Un día, también saliendo de otra señora a vender tamales, se cayó y se quebró el pie. Y desgracia tras desgracia. Pero algo que le voy a agradecer a mi mamá, que yo se lo quiero dejar ahora a usted, papá. Recuerde que sus hijos, o nuestros hijos, son nuestra sombra. Y mi mamá no se movía de la iglesia, papá. Mi mamá quizás no podía tener frijoles en la casa, pero ella en la iglesia ahí estaba, hermano. Había vigilia, esa mujer se iba para la iglesia. Habían campañas en el estadio y esa mujer se iba para allá. ¿Cómo hacía para pagar el bus? No sé, hermano, porque no tenía plata. Iba pidiendo ray quizás. Pero esa mujer ahí estaba. Habían servicios en la iglesia y ahí estaba. Y habían problemas en la casa. Había un hombre que no llegaba. Sus hijos alcohólicos, sus hijos de todo. Y la señora ahí se mantenía. Pero la tortilla da vuelta para aquellos que se mantienen. Y vaya a ver ahora, hermano, hoy, 5 de marzo del año 2017, ¿a dónde está aquella señora? La que salía a vender tamalitos. La que la gente la miraba, que creían que era la muchacha y no era familia. Ahí está en Estados Unidos usted. Y un día de estos fueron a estar no sé cuántos días a Walt Disney con mi papá. Y ahora solo vagando de un lado para otro. Y cuando yo veo a todos aquellos que la miraban de menos, ¿a dónde están? No me gozo. Pero veo la mano de Dios y la justicia de Dios para aquellos hijos que se mantienen derecho, aquellos hijos que se esfuerzan. Y cuando los veo ahora, no tienen nada. Un día me rompió el corazón. Porque ya ve que aquellos que venimos de sufrir, pues, como dice el pastor, que las cosas no han sido fáciles. Cuando yo me logré, bueno, cuando nos casamos con mi esposa, logramos adquirir, pues, ahí, la verdad que nos endeudamos para casarnos. Y no nos pudimos casar en la iglesia, había que alquilar un hotel, nos fuimos al hotel. Y recuerdo que yo en la mesa, pues, en la principal, donde están los novios, yo le dije a mi esposa, mira, vamos a ponerle, dije yo, de este lado a tu mamá, le digo, así más lejito, ¿verdad? Le digo, yo, allá en la esquina, le digo. No, vamos a poner aquí a tu familia y a mi familia, le digo yo. Y nos sentamos ahí, estaban todos los invitados y todo. Cuando yo le digo a mi mamá, mamá, venga, le digo yo. Porque ella se iba a quedar allá de último. Estaba acostumbrada que siempre le quedaba lo último. Mamá, véngase, le digo yo. ¿Y por qué? Me dice, aquí la voy a sentar, venga, que aquí va a estar usted. Ahorita, esta es su noche, le dije yo. Hoy le toca a usted estar adelante, le dije yo. Y se puso a llorar. Y me dice, primera vez en la vida que siento eso, me dice. Y a mí se me vino esto, que yo se lo quiero compartir. Hermano, imagínese cuando venga nuestro Señor por nosotros. Cuando todos aquellos comiencen a sacar el pecho, a decir, ¡ey! Pero yo soy tu hijo, y el Señor les va a decir, señores, váyanse para un lado, porque yo tengo mi iglesia amada, mi iglesia querida. Y aquellos que nos mantuvimos derechos, aquellos que nos mantuvimos luchando, perseverando, somos los que nos vamos a ir con nuestro Señor. Un día estuvimos atrás, ahora el Señor nos da el privilegio de estar con Él a la mesa y comer y poder degustar y escucharlo al Señor. Tal vez nuestro pasado sea doloroso, pero hoy, cuando usted le entregó su vida al Señor, las cosas cambian. Y si Dios le prometió a usted que le tiene algo diferente, no te estoy hablando de riqueza porque no vengo a hablar de un evangelio de la prosperidad, pero sí te vengo a decir que el Señor te ha prometido algo, el Señor te lo va a cumplir porque Él no miente, porque Él hasta el día de ahora, todo lo que dejó en la palabra, todo se ha cumplido, iglesia. Todo. Y aquellos que nos vieron mal, un día van a decir, mírenlo, ve. Miren dónde fue a aparecer la fulanita, ve. En Canadá está, mira. Si aquí con polvo jugaba, mira, ve. Y ahora con nieve está jugando, ve. Si mira, si solo en los ríos pasaba, ve, sacando camarones. Y mira, hoy buscando salmones, ve. Hermanos, lo que Dios te prometió te lo va a cumplir. ¿Sabe por qué? Por amor a su nombre. Porque te ama. ¿Y pastor, qué debo de hacer yo? No se mueva, hombre. ¿Cuántas veces le tengo que decir, hermanos, que usted no nos hace un favor a nosotros con estar ahí sentado? Si el favor se lo hace uno mismo. Si el favor uno mismo se lo hace, porque cuando llega el día de la tribulación, cuando llegan los estorbos, que no sé cuántos obstáculos van a llegar a tu vida, querido hermano, no sé la cantidad, pero sí te puedo decir que de todos el Señor te va a sacar. Porque más adelante el Señor dice, y Dios estaba, mire, aquí por ejemplo en José, en Génesis capítulo 39, versículo 2, cuando ya José es llevado a Egipto por Tifar, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. En el versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José, y así dice la palabra, dijo, y Jehová estaba con José. Yo hoy quiero repetirle algo a usted, iglesia. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Envidiosos, papá, usted ni caso hágale, hombre. Eso, no se complique la vida. Problemas en el trabajo, toda la vida van a haber. No se complique, déjeselos a Dios. Enfermedades, confíe en el médico de médicos, en aquel que tiene el poder de dar la vista, en aquel que tiene el poder de hacer caminar a los cojos. Pastor, ¿y eso puede pasar? Si usted tiene fe, sí. Hermanos, el último obstáculo, y así rapidito por el tiempo, que se encontró, es dejado solo y es olvidado por 2 años. Ay, hermanos, ¿cree usted que pudiera pasar la prueba? Si al mes que uno no tiene la respuesta de lo que usted está pidiendo, hermano, si usted le fueron a hacer una citología, un examen de algo, de alguna enfermedad, y no le llega la respuesta, usted quiere saber, usted ya está afligido, y Señor, ¿qué va a hacer esto? Pues, imagínese que José pasó 2 años. Porque después que les hizo el favor de interpretarle los sueños al del vino y al panadero, se hicieron los de los panes, como dicen allá en mi pueblo. Y si te vi, no te conozco, va. Y 2 años. ¿Cuánto tiempo usted lleva en su problema, en su obstáculo, en su enfermedad? No sé. Lo que le puedo decir es que después que esto pasó en la vida de José, según Génesis capítulo 40, versículo del 7 en adelante, después de todo esto, hermano, las cosas cambió. Un amigo mío, estudiante de teología, empresario usted, empresario de allá del Salvador, él daba servicio de turismo a los hoteles. Él tenía unos microbuses grandes, tenía buses, tenía carros, de todo usted. Usted llegaba a un hotel y le decía, mire, yo necesito un microbús, y ya el hotel se encargaba, lo contactaba. Él tenía una flotilla, usted, increíble. Alguien de dinero, empresario. Y comienza a estudiar teología. Y a los 6 meses, el primer problema. Le matan a un seguridad en su negocio, no sé qué pasó. Al año, le quitan la casa. Al año y medio de ir estudiando, y le iban quitando un microbús, un bus, un microbús, un bus. Cuando terminamos la carrera, mi amigo tenía un carrito, una gargachita, le dicen. Había perdido todo, 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 todo. Y un día me acuerdo que estábamos en la cafetería y hubo alguien de esos amigos de, como de Job, y le dijo, mira, viejito, ¿verdad que estabas mejor antes, vale? Antes de que quisiera ser pastor, ¿vale? Y en este caso yo le digo a usted, antes de ser evangélico. Y él solo se le quedó viendo y le dijo, fíjate que perdí toda la empresa, le dijo. Estoy alquilando casa después de tener casa propia, le dijo. Una casa, hermano, grandísima allá en El Salvador. He perdido todo, le digo. Pero he ganado lo que más me importa, me dijo. Estamos viendo y nosotros sabíamos que no tenía, si hasta lo habíamos invitado a comer. Pero he ganado lo más importante, le digo, que tengo a Cristo de mi lado. Y con Cristo puedo volver a tener la empresa de cero, le digo. Hermano, ya llevo años que me gradué. Y hace poco me escribe, me manda un mensaje y me dice, mira, Emerson, cuando vengas a El Salvador, cuando te vengas a dar tu vuelta, me ahí me avisaste, voy a ir a traer al aeropuerto, me dijo. Porque fíjate que todo lo que tenía, ¿te acordás que lo perdí? Sí. Fíjate que el Señor me lo ha vuelto a dar doble, me dijo. Hermano, No sé cuánto tiempo usted se va a llevar esperando o pasando sus obstáculos, pero de algo estoy seguro, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dele un aplauso al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos, Padre bello, que nos ayude a poder sobrellevar cada obstáculo, Señor. Sabemos que después de todas las pruebas, de todo lo que vivió José, tú le diste la oportunidad de poder ver sus sueños hechos realidad. Ser el segundo al mando. Y así, Señor, en tus planes ayudar a esa tierra escogida, la niña de tus ojos. Señor, hoy estamos aquí. Sabemos que hay promesas que nos has dado, Señor. Tú sabes, Señor, que hay sueños como familia, sueños personales. Sueños, Señor, que son tan íntimos que tú conoces, Señor. Que solo se pueden hacer realidad si tú nos acompañas, como cuando tú estabas con José. Señor, ya no aguanto. Podrás estar en medio de la cisterna, hermano, profundo, en ese lodo. Que sentís que ya no aguantás, que sentís que ya las fuerzas las perdiste, que ya no querés seguir adelante. Hermano, recuerda, Dios está con nosotros. Él no se ha movido, Él está ahí. Él te quiere ayudar. Si usted está en esta tarde aquí, es porque Él te quiere ayudar. Es porque el mensaje es para ti. Es porque Él quiere que tú tengas una familia diferente. Es porque Él quiere que veas su mano moverse en tu empresa, en tus estudios. En el campamento del año pasado había un joven que me dijo que quería ser policía de aquí de la iglesia. Yo no sé si a él ya se le olvidó que quería ser policía. A mí no. Mi Dios es capaz de eso y de más. Si usted quiere ver a sus hijos triunfar, mi Dios es de eso y más. Usted quiere tener una familia estable, mi Dios es capaz de eso y más. Pastor, pero mi problema es la salud. Mi Dios es de eso, capaz y más. Solo tienes que decírselo a Él, Señor, ayúdame. Aquí estoy. Dame fuerza, Señor, para seguir. Dame fuerza, Señor, para poder sobrellevar estas pruebas, estos obstáculos. Porque al final de la carrera, hermanos, ahí vamos a ver la mano de Dios. Ahí vamos a ver al Rey de Reyes. Ahí va a estar diciéndonos, lo logramos, hijo. Amigo, si usted no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, este es el día. No podemos seguir en nuestra vida sin tener al mejor ayudador, a Jesucristo. Usted no puede pretender resolver los problemas de su familia, de su negocio, si usted no tiene a Jesucristo de su lado. En todo el proceso que vivió José, Dios estuvo ahí. Dios quiere estar contigo. Ponte de pie. Recibe a Cristo. No te hablamos de un cambio de iglesia ni de religión. Te hablamos de tener a Cristo en el corazón. Al Rey de Reyes. A aquel que es abre y cierra puertas. Ponte de pie. ¿Por qué te vas a ir igual, cansado, atribulado? ¿Por qué te vas a ir igual con esos problemas que has venido cargado? Si el Señor dijo, venid, deposita tus problemas. Iglesia, Dios quiere hablar contigo. Entrégale tu vida al Señor. Él te ha estado buscando desde hace mucho. ha mandado personas, ha mandado familia, amigos. Ya no te resistas. Ya no te resistas. Jesús te ha estado buscando. Gracias, oh Dios, te pedimos, Padre, que nos pueda dar toda la sabiduría, toda la inteligencia para poder salir adelante, para poder pasar todas las barreras, todos los obstáculos, que así como un día José tuvo que pasarlos, así nosotros podamos decir, Señor, que contigo somos más que victoriosos. Gracias, Señor, porque hoy hay fiesta en los cielos, porque alguien se ha arrepentido, Señor. Guárdanos, Padre, llévanos con bien, Señor, y permítenos estar aquí en la noche para poder seguir gozándonos en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.